I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer vivimos un derbi con todos los ingredientes que requiere un derbi: rivalidad, emoción, polémica, goles y éxtasis final para la parroquia que gana. Y ganó la Sociedad Deportiva Huesca, segunda vez en toda la historia que de forma oficial gana al Real Zaragoza. Lo hizo porque fue mejor, lo hizo porque el Huesca era mejor que el Real Zaragoza. Que nadie se sorprendiera. Alguno lo hizo ayer, alguno despertó. El Huesca es mejor que el Real Zaragoza, tiene mejor plantilla. Tiene más presupuesto. Y ayer, además, también fue mejor sobre el terreno de juego, porque puso los ingredientes que también requeríamos a este Huesca desde la primera jornada y que muchos partidos en el Coraz y fuera los ha tenido: intensidad, presión, juego combinativo y gol. Las cuatro cosas se juntaron, porque el Huesca fue intenso. El Huesca disputó el primer partido como si fuera derbi, porque era un derbi. Y ya Petón se encargó la semana pasada, como nos dijo aquí en exclusiva, en la única entrevista que concedió la semana previa, que iba a ir uno por uno hablando con los futbolistas, diciéndoles: es un partido muy importante para Huesca. Daba igual que no haya canteranos. Se han impregnado todos los jugadores del Huesca de la importancia y de la rivalidad que hay con Zaragoza. Luego hubo también un repaso en los banquillos. El planteamiento de Michel ganó la partida. Le ganó a Víctor Fernández, ahogando al equipo rival, siendo superior en el medio y buscando la sorpresa con Ferreiro y con Sergio Gómez. Salió de lujo. Y luego hubo gol. Todas las quinielas, todas, absolutamente todas, de todos nuestros contertulios de Zaragoza y Huesca la semana pasada daban un 2 en la delantera. Bueno, pues el que marcó fue Okazaki, que tiene que ser el delantero que a partir de ahora tenga que tirar del carro, al margen de la noticia que dimos la semana pasada, que el Huesca busca delantero. El Huesca busca delantero y traerá delantero, pero ya hay uno muy bueno, hay que integrarlo, como demostró ayer. Es un rematador, Okazaki. Veremos a ver si no le anulan tantos goles. Y acabó desquiciado el Real Zaragoza. Miguel Barranga, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tanto que va a alegar todas las amarillas, rojas, todo, todo lo que sucedió ayer desde el prisma zaragocista es atraco, es mal arbitraje. Vamos a repasar jugada por jugada y si alguien se tiene que quejar ayer fue el Huesca. ¿Cómo no vieron ese penalti de Soro? Vamos a ir jugada por jugada. ¿Qué tal?
Pues muy bien, efectivamente el Real Zaragoza, como dices, va a alegar, no todas, por ejemplo, no alega la roja del MAS, pero sí, por ejemplo, la de Guitián, la que le costó estar con 9 al Real Zaragoza en el tramo final del partido, y las amarillas de Luis Suárez y Bekeme, en ese topetazo con Pedro López en el que el valenciano se llevó la peor parte y pasó la noche en el hospital, la de Guti y, como decíamos, la roja a Guitián, nada menos.
Tiempo de opinión, vamos a escuchar muchos sonidos de la retransmisión ayer en Rock FM. Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Con qué detalle te quedas de todo lo que viviste ayer?
Uf, son muchas cosas. Yo lo que sí que me gustaría, igual que a Michel los últimos dos partidos, yo por lo menos sí que he pensado que tenía parte de culpa en las derrotas, quiero ensalzar que es el máximo exponente de esta victoria, porque hizo pequeños ajustes en el esquema y sobre todo sacó a la gente donde la tenía que sacar, en su posición, y mentalizados para lo que era un derbi, para meter la pierna. Y señaló a un jugador, yo creo que no los creyó aptos para el derbi, porque aparte de calidad, pues lo que hablamos, hace falta meter la pierna, hace falta coraje. Y bueno, yo creo que la partida de ajedrez se la ganó totalmente a Víctor.
Carlos Reyes, muy buenas.
Hola.
Apostó por Eugeni finalmente, pero en una posición como la del año pasado en Albacete, por detrás de Okazaki, con Ferreiro y Sergio Gómez en bandas. Dejó en el banquillo también a Raba y puso de inicio a Josu Sa, autor del segundo gol. ganó la partida, como dice Bercero.
Sí, con tres nombres propios y una fidelidad a su sistema. Lo criticaba yo personalmente, en esto sí me perdona que me ponga en primera persona, pero cuando jugaba mal no escatimaba en detalles para criticar lo mal que había hecho, pero hoy tengo que quitarme el sombrero, hoy tengo que aplaudirlo. Y nos lo ganó en tres nombres propios rápidamente, pues apostó por Josué, triunfador total, apostó por cambiar los extremos, Sergio y Ferreiro, triunfador total. Le incorpora a ese mediocampo más disciplina táctica, más nervio, más músculo y con penetración de conjunto. Y es fiel a su sistema, no quiere cambiar. Él apuesta por ese 4-3-3 con ese rombo en el medio y le ha ido mal algunas veces, pocas, hay que reconocerlo, y le ha ido supremamente bien como ayer, que aplastó futbolísticamente al rival.
Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo.
¿Nos ponemos en situación escuchando los goles de ayer?
Ok, efectivamente.
Venga, pues así vivimos en Rock FM, la transmisión de Tiempo de Juego, este partido que va a pasar a la historia, como otros tantos.
Cambio de orientación, ojo del más, la cesión no es buena, entrega para Eugeni, ataca el Huesca, va de izquierda, Sergio Gómez la pone... Va a encarar Puado Pedro López. Se va a desdoblar Nieto. Ojo Puado dentro del área. El recorte de Puado. Continúa Puado, la pone dentro del área. Vaya control de Soro. Puede marcar Soro. Gol. ¡Qué golazo de Soro! Gol del Zaragoza.
Gol del Zaragoza justo en el tiempo de descuento.
Sergio Gómez, un jugador de barrera, sitúa Ratón. Va a ponerla Gómez. Va a ponerla, va a ponerla, va a ponerla. La cuelga Gómez. Segundo palo, Mosquera.
Así se disfruta una tarde de ensueño para la Sociedad Deportiva Huesca. Lovera, ¿te quedaste afónico?
Wow, impresionante. La verdad que fue un momento tremendo lo que se vivió, bueno, antes del partido y durante el partido. Y lo como estabais comentando los compañeros, es que la agresividad, ya lo comentábamos aquí, es fundamental en la segunda división. Por mucha calidad que tengas, si no pones la pierna, como decía Sergio, pues es que no tienes nada que hacer. Espero y deseo que no solo sea flor de un partido, porque sea el derbi aragonés. Espero que por lo menos los partidos del Alcoraz se vivan con esta intensidad y bueno, y que tengan que salir los que verdaderamente es abriendo difícil, espacios, porque aquí hemos comentado que hay que abrir bandas y entonces haremos bueno, como tú mismamente en la introducción decías, de que tenemos delantero, claro que lo tenemos, pero jugando con extremos abiertos y centrando y moviendo el balón con mucha rapidez.
Bueno, los goles, Miguel, hay que guardarlos, ¿eh? Este montaje épico hay que guardarlo porque esto hay que... Eso es una inyección de moral.
Hay que tenerlos
ahí, temporada, hay que tenerlo presente.
Subiditos en el podcast del programa, ¿eh? Para el que quiera...
Claro que sí.
Eternamente.
Lo que decía Lovera, que la intensidad hay que mantenerla siempre, hombre, siempre es muy difícil, es muy difícil porque había un condicionante extra, pero entiendo lo que quieres decir.
Sí, yo me refería a que mucho toque, o sea, de hecho ayer creo que es el primer equipo que nos ganó la posesión de un 49-51% sí, en la liga, sí. Que no fuimos dominadores de balón, pero fuimos efectivos.
Ahí, Pablo, yo sí que querría decir que, bueno, lógicamente nosotros estamos aquí para hablar del Huesca, pero que no fue un partido que dijimos que es que el rival fue muy inferior, sino que es que fue el Huesca que hizo las cosas bien porque el Zaragoza tampoco las hizo mal. A mí me gustó el Zaragoza, el centro del campo, me parece que manejan muy bien la pelota y luego tienen un referente arriba que si lo tuviéramos eso, nosotros, o sea, es que le den el balón como se lo den, donde se lo den, crea peligro. O sea, y eso que ayer no tuvo su mejor día y la verdad que lo supimos secar. Pero que fue un buen oponente y hay que felicitar al rival.
Eso hace más grande claro. Y más degustativa la victoria. Y yo, si me permitís, rápidamente, y si no es rápidamente, más extenso, hay que aplaudir el partido de Eugeni Valderrama. Yo también lo he criticado algunas veces, pero ayer hizo un partido soberbio Eugeni Valderrama. Se echó el equipo a la espalda, claro está, estaba en la posición natural suya. A partir de ahí, pues echó el equipo a la espalda, repartió juego, diagonales hacia adentro, hacia afuera, leyó bien el partido y fue la conexión importante entre ese mediocampo y la delantera. Por eso hizo ver mejor a Okazaki.
Sí, pues sí, vamos a elegir al mejor, un momentito, lo verá.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada.
concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
¿Para ti también lo verá es Eugeni ayer?
Bueno, yo creo que en el conjunto yo no destacaría ninguno. A mí las bandas, a mí sobre todo Sergio Gómez me gustó un montón.
Pero podemos regalar un Mercedes a todo el equipo.
Bueno, ya, bueno, pero bueno, yo a Sergio, para mí el mejor Sergio.
Sergio Gómez, ¿para ti Miguel?
Ayer lo discutíamos entre varios nombres, Sergio, Eugeni, también Ferreiro, Kazaki. Yo voté por Eugeni y mantengo.
Bercero, ¿quedas tú?
Sí, yo pues por nombrar a otro y así se quedan todos contentos, nombraría a Mikel Rico.
También, pues que cualquiera vale.
El esfuerzo y tal como se le tiró del campo, eso queda dentro de los aficionados.
Pues el mejor, al final, Eugeni Valderrama ayer, con motor 2002. 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde y saludamos ya también al consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca que acude al estudio de COPE. Hola, Manolo Torres, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Feliz?
Pues muy feliz, sí. Sí, la verdad es que muy feliz.
No pudo salir mejor, ¿eh?
Bueno, es que fue un partido muy bonito con el resultado que esperábamos o que deseábamos la Sociedad Deportiva Huesca. Y con un estadio que la verdad es que llevo en volandas al equipo. Entonces, pues bueno, es difícil expresar otra sensación que la felicidad.
Sí, desde luego que ayer Huesca en general fue muy feliz y además a alguno le tocó la lotería. Ya, vamos, ese ya...
Fue de hecho, Pablo, desde que se amplió el aforo del estadio, la tercera mejor entrada tras las de Barcelona y Real Madrid, la de ayer, ¿eh?
Sí, justo. Pero incluso el ambiente fue mejor que el día del Barcelona y del Real Madrid.
Sí, eso por supuesto.
Por todo lo que requería el encuentro. ¿Cómo se vivió en el palco, Manolo? Cuéntanos alguna anécdota. ¿Qué te contó Cristian Lapetra? ¿Qué decían allí?
Bueno, no. Ya sabes que en el palco de la Sociedad Deportiva Huesca, normalmente las dos directivas lo vemos en medio de una separación. Entonces, no tienes la oportunidad de ir comentando. Creo que además es bueno porque vas a muchos estadios donde al final te encuentras solo el representante que vaya en su caso del club y no tienes con quién comentarlo. Bueno, pues aquí lo que entendemos es que dentro de una situación de cierto protocolo, pues que puedas comentarlo con tus compañeros de junta, con la gente con la que vengas del club. Bueno,
pero os felicitaron al acabar, fue superior el Huesca.
La verdad es que nos felicitaron y sí que te puedo comentar que cuando se produjo la acción de la mano de Soro, dijeron, pues va a pitar penalti. Eso fue lo único que nos dio la sensación a todos cuando lo vimos repetido en las pantallas que tenemos en el palco.
Pues vamos a repasar las jugadas polémicas. Te has perdido, Manolo, porque llegas a llegar dos minutos antes y te pones ahí con la emoción de los goles, ¿eh? Pero bueno, luego te las pasamos por el podcast.
Yo las suelo escuchar, o sea que estoy seguro que no me las perderé porque me gusta cómo los cantáis.
Pues con montaje navideño ya ni te cuento. No, el gol anulado a Okazaki, empezamos por allí.
Fuera de los límites de su zona técnica, haciendo que esos hombres se vengan arriba, dando muchas instrucciones y ya vemos mucho más calmado, eso sí, a Víctor.
Mosquera, qué bien para Eugeni, le toca al Huesca, Eugeni esconde la pelota, busca la izquierda para Sergio Gómez, se desmarca Okazaki, Okazaki, fuera de juego, no vale.
Habrá que ver la repetida, chicos, porque ha sido un centro precioso de Sergio Gómez.
A la línea esta imaginaria que pintan ellos está un pelín adelantado, se me antoja.
Si nos fiamos de las líneas, obviamente es fuera de juego por 5 centímetros, pero esto desvirtúa también el fútbol, ¿no? No sé.
Bueno, yo creo que con otro plano, o incluso con el VAR de primera división, que es hila mucho más fina, creo que el trazo es más grueso. Yo creo que hubiera estado allí. Fíjate, el otro día en Miranda nos meten un gol que a mí me da esa sensación de que es fuera de juego, no se trazan líneas porque no la tuvimos oportunidad de ver, pero yo creo que por ahí fue. La verdad es que, bueno.
Bueno,
poco más puedes decir.
La pena es que empaña el golazo de Okazaki, que es que el pobre tiene mala suerte de los que, porque es todo lo que toca va a puerta. Es que tiene una facilidad para rematar, pero claro, el problema es que se le anulan muchos goles y el pobre no, en las estadísticas eso no sale bien parado.
Son tan ajustados que la verdad que sí. Manolo, ya que estamos aquí, ¿qué le pareció al presidente, a Cristian, el cartel? ¿Que te dijo alguna cosa cuando se lo entregaste, el cartel de Cádiz, del derbi?
No, pues eso, manifestó el agradecimiento en este... Bueno, es una práctica habitual que tenemos, sí, con todos los equipos, y bueno, pues la verdad es que agradeció el detalle.
Bueno, seguimos, aquí intercalamos actualidad, noticias, preguntarle al consejero lo que queráis, absolutamente lo que queráis, porque a mí ya me llegan mensajes de si el Almería está tentando algún futbolista, que el delantero, fichajes, bueno, vamos con todo, pero seguimos con las polémicas, las manos de Soro.
Luisinho en el lateral del área, Gómez, la pone dentro del área, para Mikel Rico reclama.
Reclama algo, Sergio,
Le ha pitado, ¿no?, al árbitro. Lo ha pitado con la situación.
El área, en todo caso, pedía algún tipo de infracción dentro.
Vamos a ver la jugada repetida. El balón que trataba de filtrar Sergio Gómez. ¡Uy!
Mano dentro.
¡Uy! Vamos al VAR. Vamos al VAR porque puede haber mano
dentro,
de Soro.
Dentro.
La mano. Pues fuimos al VAR. ¿Y qué nos encontramos? Pues whisky. Porque no entiendo cómo es posible. No, es que es increíble. ¿Cómo no pitan esto, Manolo?
Bueno, ya os he comentado que, mira, fue de lo poco que comentamos, porque todos tuvimos la sensación de que iba a pitar penaltis, pero sobre todo por el convencimiento y la experiencia que tenemos ambos equipos, porque a nosotros han pitado tres manos de esas este año, que bueno, pues ya está, que es una jugada además que corta la trayectoria del balón, en fin, que yo creo que no la está retirando, la tiene separada, bueno, pues ya está. Es que poco más podemos decir. Lo que pasa es que es
al Huesca, en toda la primera vuelta le han pitado un penalti, uno, que además lo fallamos,
sí,
un
sí,
solo penalti, sí. Al Zaragoza, por ejemplo, le han señalado 10 a favor, 10.
Sí, así es.
Pero se le podría preguntar al consejero delegado, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con el VAR? ¿Le gusta o no le gusta el VAR?
A mí el VAR me gusta.
Pero habría que perfeccionarlo, pero, ¿verdad?
No, yo quiero decir, creo que el VAR tiene que entrar en aquellas jugadas que son groseras, ¿no? Yo creo que ese es el sentido del VAR. Bueno, al final el VAR está de manera, hay unas cuestiones que digamos que son geográficas, que son las líneas de fuera de juego, los goles que entran o no entran, y luego hay unas cuestiones que son el tema de las manos. Bueno, pues es decir, que esto no es una cuestión de VAR, es una cuestión de que las manos ahora, más allá de,
se pitan, sí,
de la voluntaria o no, parece que se pitan. Bueno, sí, sí. Pues si son directas, ¿no? Bueno, en este caso, ya acreditado que la mano se tiene que pitar, pues ya solo tienes que verificar si hay mano o no hay mano, y dónde es la mano, ¿no?
Hombre, si era dentro o fuera en el caso de ayer, porque la
pues
mano está clara.
Es decir,
claro,
la mano está clara, si es dentro, pues bueno, pues eso. Es decir,
en el campo Bercero, tú lo viste, tú estás cerca, ¿no? De
sí,
allí.
Yo estoy justo detrás y me pareció difícil apreciar, a lo mejor para el árbitro, pero luego con el VAR no hay...
Con el VAR no hay duda.
Y luego, lo que al menos, si puede ser, si fuera dentro, pero da igual que sea fuera dentro, hay que pitarla. Si es fuera, pues será una falta, y si es dentro será un penalti, pero hay que pitarla.
Esta. Balón de Luisinho que viene a dejar de cara. Uy, vaya falta y vaya amarilla, hombre. Amarilla para Roja. Roja para Del Mar. Roja para Del Mar. Se queda el Zaragoza con uno menos. ¿Os parece roja?
Yo, Pablo, si me permites...
Sí, antes, te permito lo que quieras.
Me refiero que es que antes de esta jugada hay una que pasa desapercibida porque parece que no es tan importante, pero es justo antes de que nos meten el gol.
No, Guti pierde los papeles con Sergio Gómez. ¿Te refieres a eso?
No, la falta que le hacen a
Ferreiro.
A Ferreiro. O sea, se le carga encima, o sea, y el árbitro está al lado, no le pita nada, que dices, pero ¿por qué no pitas? Encima le saca tarjeta a Ferreiro y entonces nos meten el gol. Esa es injustificable, o sea... Y luego lo pasa que, claro, tiene menos trascendencia, pues porque es una jugada que es una falta. Pero para mí es de libro. Y yo creo que se dio cuenta y a partir del descanso
midió otra vez. Yo creo que en el descanso, Manolo, yo creo que el árbitro se comunican entre ellos, no sé si con el del VAR también, y acaba sabiendo que la pifia con la mano y la pifia con esa acción que dice Bercero.
Sí, pero yo fíjate, de todas las acciones, a mí la que más me molestó fue esa.
Sí, a mí también.
Es decir, a mí, porque no es una falta, es decir, hay una primera, una segunda, una tercera, y
Y el árbitro está encima.
Y allí viene, es verdad que el equipo ahí se despista porque uno se queda protestando, el otro, bueno, vino a hacer el gol. A mí es sobre todo porque te deja la sensación de que después de haber sido muy sólido, haber sido mejor en la primera parte, pues te empatan en el 46. Y es así la que dices, bueno. Pero además yo creo que el árbitro dice, bueno, venga, la dejo pasar. Y yo creo que ese dejarlo pasar no tiene en consideración que en la transición no la defendemos bien y nos hacen el gol. Y esa a mí fue la que más sensación de cabreo dentro de...
Sí, cabreo.
Y la aceptación al final de que estamos sometidos a las reglas de juego y a la criterio del árbitro, que ya está.
Es que fue así.
Respeto, o sea, siempre.
Acabó el descanso pidiendo todo el público protestando contra el árbitro, y luego parece ser, claro, como acaba el partido así, parece ser que fue un atraco al Zaragoza cuando estábamos reclamando un atraco al Huesca en el descanso.
De verdad, Miguel, que lo están diciendo hasta el punto que van a alegar por todas las cartulinas amarillas y rojas.
El arbitraje fue malo, pero más malo para el Huesca.
Es que es opinión, increíble. ¿Eh? Es que es increíble. A ver, que aleguen lo que quieran, pero hombre.
No puedes alegar la Dirbekeme como puedes alegar una cartulina amarilla que manda al hospital a un futbolista del Huesca.
Que es que ha estado en observación Pedro López. Sí. Y van a reclamar la amarilla de Dirbekeme. Es que es increíble.
Yo, cambiando un poquito de frente, así como los cambia Ferreiro, como los cambió ayer perfectamente, le quiero preguntar a una cabeza visible importante del Huesca. Creo que hay que aplaudir a las aficiones, ¿verdad? Un comportamiento ejemplar. Lo digo porque esto va precedido de mucho pique, de mucha exageración, pero ayer se comportaron las dos aficiones para aplaudir también, ¿eh?
Sí.
No es un detalle menor, ¿eh?
No, yo creo que todo lo contrario. Es un detalle mayor porque es así. Es decir, nuestra afición... yo creo que todos tenemos constatado y acreditado, es una afición modelo. Ha sido modelo con su club. Ha sido modelo durante este verano y ha sido modelo en los desplazamientos a los que va, en el recibimiento a la gente de fuera. Es una afición modelo y bueno, pues la de Zaragoza no es muy diferente, quiero decir. Al final somos aficiones aragonesas que tenemos nuestra rivalidad, que tenemos nuestro pique deportivo, porque evidentemente nosotros queremos estar siempre un punto por encima de ellos y ellos un punto por encima de nosotros. Pero bueno, más allá de eso, pues tiene que reinar la cordialidad, el saber encajar con un buen talante la victoria, el empate y la derrota. Uh-huh. Y bueno, pues eso, no llevarlo más allá de lo que puede ser, pues eso, una rivalidad sana, pues como la que tienen otros clubs, como la tiene el Betis y el Sevilla, y bueno, sí, y otros clubs que uh-huh. saben llevarlo de la manera más cordial posible.
Y ojalá se repita en primera el partido.
Fuimos, claro, bastante los que nos quedamos a aplaudir cuando la retirada del Zaragoza, que se salió después del Huesca, porque hay que reconocer un esfuerzo titánico.
Bueno, es que con nueve fue un campo muy duro, un campo muy heroico. Sí, sí.
Con la lluvia hicieron un gran trabajo y yo creo que fue justo aplaudir a los jugadores cuando se retiraban.
Es que en este caso yo creo que las redes sociales, lo dijo el otro día, no recuerdo qué jugador fue, que muchas veces Álvaro, creo, que ofrecen una imagen distorsionada de la realidad y que por cuatro comentarios maliciosos en Twitter o en Instagram no se puede calificar a toda una afición de cientos.
Tienes toda la razón, Miguel. A mí me aprecian mucho en Zaragoza. Lo que pasa es que hay cuatro que me escriben mal.
Hacer mucho ruido. Que esto, los cuatro que te odian son los que escriben siempre. Que se
en el fondo a mí me aprecian mucho en Zaragoza. Manolo, bueno, Miguel, le preguntamos al consejero delegado por la junta del viernes. Resúmenos, recuérdanos, Miguel, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, esas cuentas que se presentaron.
Pues se presentaron los números de la temporada pasada, 18-19. Los gastos ascendieron a poco más de 33 millones y los ingresos a 51,5 millones, con lo cual el beneficio neto ha sido de 10,700,000 euros, y para esta próxima temporada se estima que el presupuesto estará en torno a los 33 millones de euros, un poquito más.
33 millones en segunda división, Manolo.
Sí, bueno, es una situación muy muy condicionada por por la
ayuda al descenso.
Por la ayuda al descenso, pero bueno, lo que hemos tratado desde el primer momento es que, bueno, tengamos la oportunidad de poner ese dinero en el campo. Cuando me refiero al campo, me refiero a los jugadores, y que eso nos dé la oportunidad de competir lo más arriba que podamos. Luego ya sabemos pues que la segunda división pues es extraordinariamente compleja y que no es fácil retornar a... Es difícil retornar a la primera división, bueno, pero vamos a poner los medios y vamos a tratar
de 33, ¿cuánto es de límite?
Pues ahora
el porque ha aumentado con respecto a nuestra última entrevista, ¿verdad?
Sí, estamos en torno a los 17, 18 millones de euros.
¿Se va a hacer un esfuerzo en el mercado invernal, que es lo que más quiere oír ahora mismo el aficionado?
Bueno, vamos a... Yo en eso, lo sabes, Pablo, es decir, soy extremadamente respetuoso con los criterios que se nos fije desde el área deportiva y la dirección deportiva, y bueno, pues... ya veremos, vamos a ver,
la noticia la hemos dado aquí, no te la voy a preguntar, Barolo, directamente, la noticia es nuestra, la damos nosotros. El Huesca busca un delantero, está buscando un delantero.
Bueno, el Huesca está atento a los movimientos de mercado que haya, a las posibilidades que pueda haber para mejorar el equipo. Sí, se puede mejorar, que es difícil mejorarlo porque la plantilla sí está muy bien configurada. Se comentaba aquí antes, es decir, falta gol. Bueno, Kazaki lleva 7 goles anulados. Es decir, que al final el mercado de invierno tiene muchas particularidades. Yo no estoy...
Sí, es decir, que el delantero necesario está en el mercado ahora mismo, ese delantero rematador, diferenciador, con lo que hay ahora mismo, está. La pregunta la tiene Rubén.
Bueno, pues todas esas circunstancias, estoy seguro que Rubén, con la misma calma, paciencia y serenidad y buen juicio que ha mostrado en el mercado de verano, pues lo utilizará en el mercado de invierno, y a partir de ahí... Pues,
pero apacigua algo el resultado de ayer, es decir, en caso de que hubiera sido al contrario, 3 derrotas seguidas, ya sabemos cómo es esto del fútbol.
Bueno, pero a ver, vamos a ver, más allá de los estados de ánimo de la afición, del equipo y de la directiva, pues si cuando alguien forma parte de una dirección es porque tiene que tener la capacidad de templar los nervios, valorar las situaciones y no trabajar a corto plazo, sino a medio plazo y a largo plazo en la medida en que se pueda, siempre con la particularidad que tiene el fútbol, que depende de que la pelotita entre. Esto no es una pastelería, ¿no? Evidentemente, uh-huh. pero que para eso estamos, para medir las situaciones y para valorarlas con la serenidad de ánimo necesaria.
Uh-huh. Miguel.
No, yo quería preguntarte a Manolo en este sentido si, bueno, el club está contento con la primera vuelta, el balance es positivo, imagino. ¿Qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor, deportivamente hablando, de esta primera vuelta?
Bueno, pues yo creo que lo mejor es las sensaciones que nos ha dejado el equipo y el juego que ha dejado en determinados momentos. Y bueno, lo peor, a nadie se nos escapa, pues que...
8 derrotas.
Pues eso quiero decir, pero que al final, si lo contextualizas con el resto de equipos de la segunda división, lo que pone de manifiesto es que cuesta mucho ganar, hemos sido los que más hemos ganado, y que, bueno, pues que cualquiera te puede ganar. Es decir, hemos visto al Mirandés, que hace una semana nos pinta los colores y parece que seamos los peores del mundo, y esta semana va al Girona, al todopoderoso Girona, y le da un repaso. Bueno, pues quiero decir que es la segunda división, hay momentos, hay picos, hay fases, y al final nuestra apuesta, la apuesta de la dirección deportiva, del área deportiva, de Petón y de Rubén, ha sido configurar una plantilla en el entendimiento de que los campeonatos los ganan las plantillas. Bueno, pues vamos a tener ese
10 segundos ese criterio. Que nos quedamos sin tiempo, Manolo, algo sobre la OICOS que debas transmitir ahora mismo a los aficionados después del levantamiento del secreto sumarial.
Bueno, pues transmitirles lo que les hemos venido transmitiendo. Vamos a colaborar con la justicia en todo lo que podamos. Vamos.
¿Deportivamente hay algún tipo de riesgo? Te vuelvo a preguntar como si empezáramos de cero.
Bueno, pues lo que hemos ido poniendo de manifiesto desde el principio. Yo entiendo que no, quiero decir que no tiene más... no tiene más recorrido que el que pueda derivarse el procedimiento penal y la confianza de que bueno, podremos acreditar que el Huesca ha hecho las cosas bien. Pues lo que tenemos que hacer es respeto, prudencia y someternos a la
colaboración. ¿De momento el Huesca solo se le acusa de una prima a terceros?
Bueno, eso es lo que está en el procedimiento, y bueno, cuando tengamos la oportunidad también de declarar, pues nos pondremos a disposición de la autoridad judicial para...
¿Cuándo lo vais a hacer?
Todo esto. Pues entiendo que una vez producido el levantamiento del sumario, pues se iniciarán las declaraciones. Nosotros ya las solicitamos de manera voluntaria en su momento. Bueno, pues yo creo que después de las Navidades pues tendremos la oportunidad de declarar, no solo nosotros, sino todos aquellos que han sido llamados al proceso. Vamos a esperar.
Manolo, de parte de la cadena COPE, a toda la Sociedad Deportiva Huesca, a toda la familia del club, feliz Navidad. A descansar ahora un poquito, ¿eh?
Pues sí, a descansar.
Te vas a Madrid ya, ¿no?
me voy a Madrid, sí, antes mi mujer estaría preparando la maleta, pero bueno, cuando le he dicho que tenía que atender a quien nos tratáis bien, pues...
Seguro que oye la copa, pues, ahora la está escuchando.
La escucha.
Claro.
Ha sido comprensiva y eso.
Un beso muy fuerte a la mujer de Manolo Torres.
Desearos también una feliz Navidad a todos, a todo el equipo de COPE.
Gracias.
Desearos lo mejor para este año y a toda la afición de la Sociedad Deportiva Huesca, pues es un convencimiento de que viviremos momentos tan bonitos como el que vimos ayer. Y bueno, eso, feliz Navidad a todos y un próspero año.
Gracias, Manolo, igual para.
Gracias, Manolo. Carlos, Lovera,
chao.
Tercero, Miguel.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz año. Volvemos el día 2 de enero. 2 de enero volvemos. Feliz Navidad.
Adiós.